calor.
Apágate el aire. Que sintonicen los demás.
Saludos a unos y a otros. En el más allá hace frío y por acá también. ¿Están ustedes aprovechando esos fritos de madrugada que dejan a uno dormidito hasta tarde? Rico, rico, se duerme. ¿Están confirmando ello? ¿Usted sí está caminando de gente, verdad?
Sí, ya se está caminando. Siempre esperando el caso.
Yo no sé si puedo ver aquí lo jocoso, esto parece un marciano, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Hay que vivir marcianamente. ¿Se enteraron ustedes? ¿Están en las noticias o no? ¿O se olvidaron ustedes de sintonizar noticias y no saben qué es lo que está sucediendo en el mundo, como este señor que tengo aquí de cuerpo presente? Él no sabe que el Partido Demócrata está de luto. Él no sabe que Obama está con coraje. El presidente Obama está muy angrié, muy... corajudo no es. Muy con coraje el pobre, porque le votaron en contra. Pero un solo voto ha removido toda la maquinaria de los demócratas y los republicanos dicen que están en ascuas, están celebrando. Pero bien sabemos que a lo mejor hay grandes probabilidades, según los expertos auguran, que el Partido Republicano puede recobrar el poder en el Congreso, ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, en las próximas elecciones, que es en el mes de noviembre de este año. Si esto sucede, y yo le veo gran probabilidad de que sea así, porque se requiere que ambos partidos compartan la gracia y la desgracia de la nación, porque ambos han acumulado históricamente la culpa de por qué la nación está como está. Y en el momento presente, el Partido Demócrata tiene control del Congreso y de la Casa Blanca. Que alguien ahí por ahí dice que ya la Casa Blanca no existe, pero él es el nombre que tiene la residencia del presidente. Entonces, los republicanos están ahora exentos de toda culpa. Pero ellos han sido culpables de mucho de lo que está sucediendo, especialmente el aspecto económico y este concepto de orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo le veo cierta probabilidad de que sí, los republicanos tienen también que unirse a recibir lo que viene para la nación y el mundo entero. ¿Qué es lo que viene? Bueno, algo así parecido a lo que sucede en Haití. Durante toda la semana las circunstancias han continuado, las noticias comentando más y más y más acerca de lo que sucede allí, el dolor, la angustia, el sufrimiento que hay en esa nación tan pobre, la más pobre del hemisferio, la más necesitada. Y había... tengo entendido que el gobierno allí murió en el terremoto, es decir, muchos de los líderes del gobierno, el gabinete, pues desaparecieron. El presidente que sobrevivió, pues se desapareció por 2 días, luego apareció, luego se volvió a esconder. Y lo cierto es que el país está sin gobierno. ¿Quiénes gobiernan allí ahora? El nuevo orden mundial, porque está las Naciones Unidas, Europa y Estados Unidos, las tres entidades que más o menos son las que llevan la voz cantante en la organización esta de Nuevo Orden Mundial. Ya los europeos asignaron una millonada de dólares, ellos le llaman euros, pero dan el equivalente en dólares. Los americanos también, muchos dólares, digo, dólares, presidente Obama designó 100 millones. La Cruz Roja ya ha recogido de dinero, de contribuciones del pueblo norteamericano, 103 millones. Anoche dieron la información y seguían llegando más donaciones. De modo que ya los europeos están trabajando en un plan para reconstruir al país de Haití. Y según los expertos, eso tomará un periodo de 25 años en elevar la nación a un nivel más o menos compatible con otras naciones vecinas en el Caribe y en el mundo. Pero toda esta, podemos ver ahí una agenda de desarrollar a un país pobre que no consume y que no produce. Bueno, ¿consume qué? Lo que los haitianos que viven fuera del país envían a sus parientes. Y prácticamente la economía de Haití depende de ese ingreso que recibían los familiares de los parientes que estaban fuera del país, Estados Unidos y Canadá mayormente. De modo que, para los efectos de los grandes de la tierra, Haití es un pueblo que mejor es que desaparezca. O, como no pueden desaparecerlo así, porque entonces no se cumpliría su agenda, dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él, pues se van a unir para levantar Haití, para hacer de la nación un país productivo también y consumidor, porque necesita mercado para sus productos, los grandes de la tierra. Esta es la agenda de los grandes, de los ricachos, sabemos. ¿Qué sucederá en Haití? Lo que está sucediendo en este momento en Haití no es nuevo. Exactamente lo que se ve en las multitudes haitianas que los medios noticiosos nos presentan en la televisión ha sucedido unas cuantas veces. Revueltas políticas, cataclismos como huracanes que han habido ya a través de los años. Comentábamos el sábado pasado que en el 2008 hubo 4 huracanes en un lapso de 30 días que azotaron el país. Y en cada una de esas ocasiones ha habido necesidad de que las naciones del mundo vengan a ayudar a los pobres. Y siempre se ve el mismo cuadro, la rebelión del pueblo, el desorden, no hay gobierno. Y bien los lamentos y los llantos de que las naciones grandes y poderosas, las naciones ricas, no han hecho nada por levantar Haití de la pobreza. Y han preferido mantenerla así. Creo que hay mucha ignorancia de la verdad en este mundo, bien sabemos. Las páginas de la Biblia hablan mucho, porque hay aquí páginas haitianas, leímos algunas el sábado pasado. Y lamentablemente más le vendrá al pueblo haitiano y a la sociedad humana en general. Queremos saber cómo serán las cosas en el futuro, conforme la profecía claramente lo explica, en detalles. Miremos Haití ahora. Observemos las noticias de televisión, esos cuadros que nos presentan. Eso va a ser a nivel mundial. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, algo parecido a lo que está sucediendo en Haití ahora. El aliciente en Haití es que hay comida, hay ayuda de multimillonaria de muchos países del mundo, hay interés porque la gente salga del sufrimiento, pero no va a suceder. Continuará la cosa de igual manera. Dentro de poco vendrá otro huracán y vuelve Haití a las mismas. ¿Habrá solución para todo esto? Sí, la hay. A verla, mejor dicho. ¿Dónde está? Este librito dice, la Biblia dice la solución. Creo que nosotros la conocemos, ¿verdad? Pero hay mucho en las noticias que vale la pena comentar algo así a la ligera. Aquí una muy interesante, dice, nene de 9 años, un niño de 9 años, trabaja como ingeniero en la Microsoft. Un niño macedonio superdotado de 9 años se convirtió en el ingeniero en sistemas más joven del mundo, después de superar con éxito todas las pruebas requeridas por el gigante informático Microsoft. Marco Carazan, se llama él, todavía no llegó a la edad de vida, o sea, apenas 9 años. Sin embargo, ya tiene su futuro asegurado en la empresa de Bill Gates. El pequeño superó la última prueba en Eslovenia, donde se encuentra participando de un programa de lecciones sobre el formato Full High Definition, los términos que dan a los computadores, a la ciencia de computarización. En realidad, Microsoft tiene en sus filas al muchachito desde hace un año, otorgándole a Calazán, a este niño, la habilitación necesaria para transformarse en el gestor más joven de redes de computación para la compañía. 9 años. Yo le doy esto a leer a René y él lo... Le doy ese UBI de René, ah, está conmigo. Si ustedes entienden eso, que lo que quiere decir, un niñito de nueve añitos de edad, con conocimientos de un ingeniero. Bueno, amanecerá y veremos. Hay otras noticias, por ejemplo, aquí hay una que me dice que alguien le pregunta a los judíos, ¿por qué los judíos reclaman la tierra de Israel después de 2000 años? Entonces aquí, el primer párrafo, los judíos salieron de Israel y no regresaron en 2000 años. ¿Por qué ahora quieren volver a tomar las tierras que en algún momento de la historia vinieron, pero que abandonaron? O sea, vivieron esas tierras en algún momento de la historia, pero abandonaron esas tierras y ahora las reclaman de nuevo. ¿Por qué? ¿Pero qué nosotros podemos contestarle al que haga esa pregunta?
Le exigieron las tierras que ellos tenían ocupadas y el reclamaron cuando estaban antes, ahora que estoy yo aquí, ahora vengan a reclamar las tierras.
Aquí podríamos preguntarle al eterno creador que nos dé contestación a esa pregunta, y él ofrece, claro, aquí un judío le contesta a quien hace esta pregunta de una manera inteligente, el judío, dice la respuesta: puedo ver que hay una gran confusión en tu pregunta, déjame aclarar algunos puntos, le dice el judío al que preguntó. El pueblo judío no se fue de Israel por decisión propia, todo lo contrario, en el comienzo del exilio fuimos expulsados por la fuerza por los romanos, que dejaron la tierra de Israel devastada y no les permitieron volver. ¿Se me deja?
Sí.
Segundo, los judíos no se fueron de la tierra de Israel por completo. Siempre hubo pequeños grupos asentados en la tierra, especialmente en las ciudades de Jerusalén y de Hebrón. Tres, en 2000 años los judíos no tuvieron la oportunidad de organizarse en forma tal para volver a la tierra de Israel en masa, ya que la mayoría vivía en situaciones de extrema pobreza y persecución. Eso es muy cierto. Y por aquí hay otro par que hizo con el pueblo judío, y habla de esto, ¿verdad? Que ciertamente los judíos fueron perseguidos a muerte. Cuarto punto, los judíos siempre siguieron reclamando la tierra de Israel, pero nunca fueron escuchados, tanto durante el Imperio Romano, el Bizantino y el Otomano, y los judíos perdieron la autonomía de esa tierra pero le fue denegado. O sea, la pidieron, la solicitaban, pero le denegaban, no les prestaban atención. Tres veces por día pedimos en nuestro rezo: haznos retornar a Sion. O sea, cada año de nuevo, cada que se lleva fiesta, el nuevo año en Jerusalén. Y en cada festividad pedimos a Dios que nos haga retornar a Jerusalén. O sea, el judío le contesta muy sabiamente y muy correctamente. Lo que sí, el que hace la pregunta, pues,
ignorante,
ignora por completo la realidad del pueblo judío y la realidad histórica de la tierra de Palestina. De la misma manera, hay mucha ignorancia en el mundo, tanto político como no político, de con respecto a lo que sucede en Haití. En el seno de las Naciones Unidas se levanta un representante de un país y protesta en el seno, reunión del seno de las Naciones Unidas, allí protesta porque los norteamericanos han invadido Haití y se han apoderado del gobierno y de toda la infraestructura haitiana. Bueno, en cierta parte, analizando bien el informe de este señor, tiene razón que los norteamericanos llegaron allí y se apoderaron de la infraestructura haitiana, que lo que hay es
¿qué
historia,
qué infraestructura están hablando?
Porque toda la infraestructura está en el suelo, tierra, muerte, lo que hay, hambruna y sobre todo guerra. Hay guerra abierta en Haití, es decir, los haitianos mismos se están matando. Víctor dice, claro, otro punto muy inteligente e interesante: de no haber venido los norteamericanos a auxiliar a los haitianos, estos hubiesen protestado también. Ay, ¿por qué Estados Unidos no viene? Pero llega a Estados Unidos y bueno, palos y boca, y palos y no boca. Hubo alguien que dio un informe, o sea, le contestó, el representante de Estados Unidos, de la Unión Unida, le contestó a este otro representante de esta otra nación, con datos. Bueno, tenemos tantos buques, tantos barcos, tantos aviones, tantos helicópteros, tantos militares poniendo el orden en la nación, se ha asignado tanta cantidad de dinero, se está trabajando, llevándose comida, pan, alimentos a esas gentes, y sobre todo estableciendo el orden para que los hambrientos puedan recibir la ayuda que muchos países están enviando. O sea, le contestó muy certeramente. Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. De la misma manera,
me puedo imaginar,
¿cuál es el peor sordo? El que no quiere oír.
Me puedo imaginar de qué nación protestó, pero no voy a decir.
No vale la pena decir de dónde es aquel representante que se pronunció de esa manera. Pero, otra vez, hay mucha ignorancia con respecto de lo que sucede en Haití. Yo recuerdo personalmente, no sé ustedes, pero no es esta la primera vez que yo veo este amotinamiento entre los mismos haitianos peleando por la ayuda que otros países envían. Los helicópteros, pues, deciden no aterrizar. Se quedan en el aire, y desde el aire les tiran la comida que viene bien empacada a las gentes. Porque si el helicóptero aterriza, se lo llevan porque se cree que las hélices del helicóptero se las van a comer o vender o algo. Es que la multitud está salvaje y no es la primera vez, lamentablemente. Esto se repite cada vez que hay una desgracia en el pueblo haitiano. Sin embargo, que alguien publicó en este contexto, para que no haya ignorancia en nosotros y podamos ver ciertas realidades que sí armonizan con lo que las páginas haitianas que aparecen en la Biblia dicen. Dice: el vudú ha hecho Haití como país. Dice Max Bouvier, de 74 años de edad. ¿Quién es de Mac Bouvier? Él es un líder haitiano. Líder, vamos a ver si por aquí describe de dónde viene. El presidente René Préval, que recuerdo, desapareció cuando el terremoto, salió con vida porque el palacio de gobierno se derribó, pero él no estaba allí y se salvó y huyó del país pensando que lo iban a linchar. Pero eso llegó a los americanos, entonces él también internado de protección. Y el mismo presidente fue que le dio autorización al gobierno norteamericano que se encargara de controlar el aeropuerto donde llegaba la ayuda, que afortunadamente era una pista muy en orden para los aviones aterrizar, ya que estaba aterrizando, pero no había control, porque la torre de control se cayó también en el terremoto, y como no hay gobierno, no hay orden, tiene alguien que venir a poner el orden. Y los americanos rápidamente acudieron y el presidente le dio autorización para que ellos se encargaran de poner control en el aeropuerto. Entonces el presidente René Préval, que mandó llamar hace 4 días para celebrar una reunión junto al resto del gobierno, se lo llamó a este señor, el Bouvier. Ahí se habló de la ayuda internacional, de la distribución del caos, pero no tratamos el tema de los entierros o de los muertos. Y me parece gravísimo. Se ha tratado a la gente como basura, sin la dignidad y el respeto que merece cualquier ser vivo. Sé que la situación es compleja y yo no tengo la solución, pero seguro que si nos hubiéramos sentado habríamos encontrado alguna vía en media hora. Y aún estamos a tiempo porque todavía quedan muchos muertos por enterrar. ¿Quién es este líder? Bouvier, Max Bouvier, es un sacerdote apóstol, a ponerle así. Los creyentes del vudú acostumbran, según el apio, que es la autoridad suprema del vudú, acostumbran a celebrar la ceremonia del entierro durante 9 días. Ahí reunimos a la familia, a los amigos y enemigos del muerto. Durante ese tiempo comemos y convivimos juntos. Todo el que tenga algo que decir sobre el muerto lo dice, ya sea bueno o malo. Después enterramos el cuerpo, pero el alma se va debajo del mar 1 año y 1 día o 7 años y 1 día, depende. Durante ese tiempo se purifica. Es importante saber que nosotros creemos en la reencarnación y que la persona vive 8 veces como mujer y 8 veces como hombre. Esto es así porque el objetivo de la vida es ganar conocimiento. Hay que ser mujer para ganar conocimiento, ¿sabes? Después de ese proceso, todo el mundo, sin excepción, se integra en Dios y comienza una existencia en la que cuida de todas las cosas vivas del universo. Bouvier aclara que la imagen que se tiene en gran parte del mundo del vudú, como una creencia cuyos brujos, él reniega de esa palabra, o sacerdotes, pueden infligir daño a los demás valiéndose, entre otras herramientas, de un muñeco al que se pinchan alfileres, que eso es totalmente falso. No he visto ni un solo muñeco de esos en todo Haití. En cualquier grupo social hay gente buena o mala, pero el vudú no promueve que se haga daño a nadie. Hay una vertiente religiosa del vudú y otra vertiente filosófica. Tenemos normas muy definidas sobre cómo hay que vivir, sentarse, comer, caminar. Eso es lo que permite a un haitiano reconocer a otro haitiano en cualquier parte del mundo con verlo simplemente andando a lo lejos. Este señor es masón. Y los masones se identifican también por cómo andan, cómo saludan, cómo comen, etc. Bouvier acá achaca esta mala imagen de su religión. Ya sabemos quién es Bouvier. Él es el sacerdote de la religión de vudú en Haití. Él achaca su mala imagen de su religión al cristianismo y a las potencias extranjeras como Francia, Estados Unidos y España. El vudú ha hecho a Haití como país. Nuestra independencia se alcanzó gracias a una ceremonia celebrada el 14 de agosto de 1791, conocido como la de Bouakajimang. Haití es vudú. Cuando se le dice, pues vaya país más desgraciado que generó el vudú, ¿no? El atio responde, pero los españoles, los franceses y Estados Unidos nunca nos perdonaron nuestra independencia e hicieron todo lo posible por hacernos la vida más difícil. Siempre hay un chivo expiatorio, ¿verdad? Y lo peor fue cuando los cristianos llegaron al poder en 1816. Todavía se mantienen ahí con la ayuda económica de Estados Unidos y Francia. Desde 2003, los sacerdotes del vudú disfrutan del primer reconocimiento como religión. Aquel fue el año en que el presidente Aristide les concedió autoridad para unir el matrimonio a la gente. Simplemente considera que tiene que alzar la voz para defender a su gente, ya que prueba no lo defiende. Yo agradezco que el presidente haya querido consultarme, pero él sigue favoreciendo a la iglesia romana. A los europeos y americanos que consideran sus religiones europeas o centroasiáticas superiores a la africana. No sé qué quiere decir eso, no sé que ustedes puedan entender de eso, pero por lo menos hay información histórica que nos pueden explicar la contestación a la pregunta ¿qué sucede en Haití? Y sobre todo contestar el clamor que llora todo el mundo, ¿por qué le sucede esto a los haitianos? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? No entienden ellos que ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque dentro de esa adversidad que sufre el pueblo, podemos ver la mano de Dios, la mano del Creador Supremo, el Misericordioso, el Padre de las Luces. Una ancianita de 84 años, después de 10 días, la rescatan con vida, la sacan de los escombros, con vida, y la estabilizan. Un bebito de días de nacido, de meses, 3 meses de nacido. Varios muchachitos, nenitos también. Otra señora viejita de 64 años, también rescatada con vida, después de 5 días bajo los escombros. Digo, si eso no son milagros, intervención de la mano divina, otra vez, no hay peor ciego el que no quiera ver. Pero, ¿dónde y cómo podemos nosotros imaginar? No imaginar, porque eso sería ya como aventurar. Si nosotros conocemos la verdad, creemos en el Creador Supremo, quien es verdad, si entendemos esa verdad que Él nos ha comunicado tanto tiempo ya y de tantas maneras, ¿qué elemento podríamos utilizar para poder decir aquí está la misericordia de Dios manifestándose? Por el amor que Él tiene para la humanidad. ¿Conocemos la Biblia? ¿Conocemos que el Eterno Creador es misericordioso? ¿Conocemos que el Eterno Creador tiene mucho interés en el hombre, por su máxima creación? Creación que Él hizo con un propósito muy divino. Para darle de su misericordia. ¿Dónde y cómo podemos ver la expresión misericordiosa del Creador Supremo en la hecatombe que sufre el pueblo rutiano. La misericordia extensiva a todas las naciones del mundo. Yo lo dije hace un momento. La misericordia más claramente expuesta del Eterno Creador que yo veo en estas circunstancias de aquí es que el Eterno le está mostrando al mundo las circunstancias que le esperan abajo en el despeñadero por donde la humanidad va descendiendo. ¿Para dónde va la humanidad? Va directo a ese despeñadero. ¿Y qué le espera? Circunstancias idénticas o peores que lo que está sucediendo en Haití. Eso es lo que los profetas nos dicen. La Biblia habla de la gran tribulación. Con respecto a la nación de Jacob, habla de, y le da un título muy llamativo, es de tiempo de angustia para Jacob. Y habla, los profetas hablan en el contexto de lo que pasó en el pueblo de Israel en tiempos antes, cuando la nación era próspera. Nosotros sabemos eso, los nuevos, y sabemos que nada va a salvar Haití de esa condición en que está. Por más millones que contribuyan, que asignen para rescatar a Haití y restaurar o hacer de Haití un país próspero, eso no va a suceder según los planes del hombre. Sí va a suceder según el plan divino, pero no según el plan del hombre. Pero aquí estamos todavía comentando, hablando de las circunstancias en que se encuentra el pueblo haitiano, pero que, recordemos, es la misericordia que el Eterno le da a la humanidad para que ésta pueda ver con bastante tiempo por anticipación de lo que le espera a toda nación, a toda persona en este mundo, porque para allá es donde va el mundo, hacia esa condición de dolor, de angustia, de muerte, de aniquilación. ¿Cuántos han sido los muertos? Bueno, las cifras varían dependiendo de la autoridad que hable. Lo que es, vemos las imágenes, las sepulturas masivas de cadáveres humanos, eso es apenas comienzo de dolores de lo que sufrirá el mundo entero pronto, según las profecías bíblicas. Atenderá a la gente, cambiará a la humanidad. No, el cerebro. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? No necesariamente para oír la hecatombe de Haití. Yo tengo aquí unas bolsitas. Bueno, para recoger una ofrenda de ustedes. No sé, nunca a usted yo le he pedido nada. A veces, bueno, gracias a Dios no he tenido mucha necesidad y no le he pedido nada, pero ahora sí me encuentro con en un estado un poco. Si me quieren colaborar con las bolsitas, la pueden llevar, después me la traen con lo que puedan echarme ahí. Yo se lo agradeceré. Vayamos a la Biblia, porque he estado leyendo por aquí y me encontré algo muy interesante. Siempre que leo la Biblia me encuentro algo de interés. Yo digo de interés, nuevo o no, aquí en la Biblia no hay nada nuevo. Porque ¿desde cuándo está escrito esto? Entonces, será nuevo para nosotros porque es cuando por primera vez lo leemos, o mejor dicho, cuando por primera vez entendemos algo que hemos leído 50 veces. Pero yo encuentro en ese capítulo 3 de Eclesiastés algo muy interesante, y no le llamo nuevo porque está, ha estado ahí y lo hemos comentado, pero no lo he entendido como debiéramos entenderlo. ¿Por qué razón será que no lo entendemos como debiéramos entenderlo? Bueno, el capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Ah, esto me contesta entonces, ¿por qué no he entendido lo que debo entender al leer lo que este capítulo 3 de Eclesiastés me dice? Es decir, he entendido parte, pero no todo lo que muy bien pudiera entender o debiera entender. Porque todo tiene su tiempo. No ha llegado el tiempo de que entendamos lo que podemos entender, si es que entendemos lo que Pedro nos dice cuando nos habla de aquel concepto que hemos comentado en el pasado, de la verdad presente. Y otro pasaje que habla la Escritura dice que el eterno Creador es adorado, es ensalzado de generación en generación. Poniendo esos versos en contexto, entonces podemos decir con Pedro, parafraseándolo a él, que la verdad del Creador él la transmite en cada generación, de generación en generación. Y en cada generación esa verdad siempre nos llega en forma progresiva. Deuteronomio 32 nos habla de ello, que la verdad, la palabra del Eterno, viene como la lluvia o del rocío. Nos habla ya los primeros versículos del capítulo 32 de Deuteronomio, como la nieve cae, como el rocío cae, como la lluvia gotea, pues una acción progresiva, si la verdad es dilucidada, revelada, podríamos decir. Y todo tiene su tiempo, de generación en generación, sabemos, y de tiempo en tiempo, en forma progresiva. El versículo 12, tiempo de nacer, hay tiempo de morir también. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, etcétera, etcétera. Y tiempo para una cosa y tiempo para otro. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ah, aquí el sabio que escribió es el predicador, y sabemos que se trata del rey Salomón. Él dice aquí que ha visto tantas cosas y ha visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupe en él. ¿De qué estará hablando Salomón ahí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué está diciendo él ahí? He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Qué pasajes de la Escritura pueden venir a la mente? Puesto que hemos estudiado la Biblia y la conocemos, no entendemos todo lo que dice, pero sí hay en nuestra memoria muchos puntos, temas de la Escritura que hemos leído, como por ejemplo, sabemos que Isaías, el profeta, dice que debemos contestarle, otra vez, esto lo dice Isaías, el profeta, él dice que debemos contestarle a aquel que pregunte con respecto a la miseria del pueblo haitiano en estos días, ¿dónde está Dios y por qué Dios permite eso? Y pues Isaías dice, bueno, es que Dios creó la adversidad. Isaías 45, versículo 7, yo creo el mal, yo creo la adversidad. Y la Biblia pues tiene un personaje que el Eterno determinó utilizarlo a él y llevarlo a cierta circunstancia en su vida para dejarnos una lección, puesto que la vida de ese personaje es un símbolo, una realidad de este versículo que acabamos de leer aquí, 10 del capítulo 3 de Eclesiastés. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupe en él. La historia del ser humano, ¿cuál es? Algo como lo sucedido en Haití. La historia del pueblo Haití es lo que vemos hoy allí. Y la historia de la humanidad, réplica de ello. La Biblia, otra vez, el Eterno decidió tomar a un ser humano, ponerlo como ejemplo. ¿Dónde está la humanidad sufrida, dolorida? ¿Dónde está la humanidad hastiada de la adversidad que tiene que enfrentar en los días que existan? Hemos leído el libro de Job, y Job claramente le contestó a su queridita, a su quien le dice: y todavía tú estás muy contento con tu Dios, ¿por qué no lo maldices y te mueres? Y más o menos parafraseando la contestación de Job, le dice: como las bestias has hablado, como una bestia, porque ¿acaso recibimos el bien del Dios y el mal no lo recibiremos de él? Y el profeta Amós nos dice que ¿hay algún mal en la ciudad al cual Dios no ha enviado? O sea, son pasajes que duran, que deben en nuestra mente cuando leemos Eclesiastés 3, versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupe en él.
Tengo una versión aquí.
Ajá.
La Modern King James dice: I have seen the task which God has given to the sons of men to be humbled by it. Okay. Para humillar, además de tu parte.
La versión nueva de la King James pues da, rinde ese pasaje de del versículo 10 de Eclesiastés 3. Bastante claro, dice que le da a Dios circunstancias para humillar a esa humanidad. Hay un versículo en este mismo capítulo que ya mismo lo vamos a ver, que dice eso, Víctor, la versión de King James, la nueva versión de King James. Pero hay un versículo todavía más diciente, más simple, sea de menos palabras, porque Isaías dice que yo creo la adversidad, muy bien, pero ¿qué le dice Dios al hombre desde el principio mismo? La primera instrucción que Dios le da al hombre, ¿cuál es? Que nos debe recordar cuando leemos Eclesiastés 3, versículo 10. Aquí dice este escritor: o sea, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupe en él. ¿Qué es lo que Dios le ha dado al hombre? Dios lo tomó y le dijo: mira, aquí te doy dos cosas, la muerte o la vida, la vida o la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Ahí está, de eso que está hablando Salomón aquí. Versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Víctor, ese pasaje de la nueva versión de King James, ¿cómo rinde versículos 16 y 17? Y 18. De 16, 17 y 18, de ese capítulo 3.
And again I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that wickedness was there. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked. wicked, for there is a time there for every purpose and every work. And that they might see that they themselves are beasts.
Está bastante claro, eso te contesta lo que dice el versículo 10 en esta versión. Pero en español dice, vi más debajo del sol, el versículo 16, 17 y 18 de Eclesiastés 3, que estos tres versículos más o menos armonizan con la versión nueva de la King James en inglés, que Víctor no leyó. Dice, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos, los hombres, son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. De eso he comentado recientemente. El hombre y la bestia y los animales, pues, como que somos parientes, ¿no? Digo, estamos con bastantes similitudes. Respiramos el mismo oxígeno, y aquí nos confirma eso. Pero yo aquí veo también en los tres versículos de Eclesiastés 3 contestación a la razón de por qué Isaías 45, versículo 7, yo creo la adversidad, o sea, la razón de la adversidad, para que el hombre entienda que de sí mismo y por sí mismo, sin mí, es como una bestia, es como un animal. El hombre dejado así solo, que por sí mismo se las busque, según nuestro vernáculo nos expresamos, a que se las busque por sí mismo. Dejados así, ¿qué encontramos?
The Book of Eli. Es una la, el, que es solamente lo que es la película, es de un individuo que está encomendado a llevar un libro de un lugar a otro, pero es en el mundo post-apocalíptico, como le llaman ellos, después de una guerra nuclear, donde la humanidad está al garete y peligroso.
Como aquí ahora.
Sí, es ese mundo, un mundo. Así, y él tiene un libro y él lo tiene que llevar a un lugar seguro porque él lo tiene que defender, porque en ese libro está del mundo entero.
Quiero ver o comprarla y verla en video en mi casa
cuando salga en
con más calma, porque salga me avisa.
Sí,
es interesante.
También otra que ya mismo sale la semana que viene, sale Legion, que es de ángeles que vienen a destruir la humanidad.
¿Qué será eso? Los cineastas están produciendo películas que están muy en armonía con lo que este libro dice que será en nuestros días. Los cuervos nos siguen alimentando. Bueno, aquí en Eclesiastés capítulo 3, leyendo yo en estos días, revisándolo, porque yo lo he leído tantas veces, pero me encuentro algo sobre un tema que hemos estado nosotros discutiendo y buscándole más comprensión en cuanto a su significado, y eso es lo que yo quiero. Recuerden, yo les dije que una bolsita para que ustedes cooperen conmigo, algo que cubra mi necesidad. Yo tengo necesidad por conocer, y tal vez ustedes me pueden ayudar ahí. Quiero que ustedes me busquen bien un pedazo de tiempo, o un pedazo de eternidad. Y pues el sólido, pues el líquido, en un frasquito de cristal preferiblemente, o plástico, pero bien la tapa, que no se derrame el líquido, pero quiero una porción de tiempo y o de eternidad, que me la traiga en una bolsita para satisfacer mi curiosidad, digo, mi necesidad, que no deja de ser curiosidad, pero es la necesidad que tengo de entender este contexto de, o este tema de tiempo, eternidad. Hemos hablado bastante de eso en estos días, ¿verdad? Muy en especial en los últimos meses. Tiempo, eternidad. Y hemos llegado casi a una conclusión, hasta el momento, la última conclusión fue que tiempo y eternidad es sinonimia. Es sinónimo, la misma cosa. Lo único que tiempo es lo que se llama a eso que en otro lugar o en otra dimensión se llama eternidad. En la dimensión espiritual se llama eternidad, pero en la dimensión humana, física, acá le llamamos tiempo, pero es lo mismo. Y por eso que yo quiero que ustedes me traigan una porción de tiempo, pues en una caja, en el cartón me la pueden traer, o en un bolso plástico. Que yo quiero ver un pedazo de tiempo, un pedazo de eternidad, para ver de qué trata. ¿Quién me puede conseguir? ¿Tiene un pedacito de ese elemento en su casa? ¿O es fácil conseguirlo? Un pedacito de tiempo, un pedacito de eternidad. Se me quedan callados. O no me entienden, o no me estoy comunicando correctamente, o no saben para dónde voy. Y yo voy para donde los quiero llevar a ustedes. Yo voy buscando añadir un poquito más al entendimiento que tenemos de ese significado, lo que es tiempo, de lo que es eternidad. Y es claro que yo traigo mis bolsitas plásticas, aquí las tengo, y puedo dejarlas así dobladitas y todo, porque ahí usted nadie me va a echar nada. Porque ninguno de ustedes puede buscar, obtener, hacer algo de tiempo, un pedazo de tiempo, es un pedazo de eternidad, es un disparate, ¿no? Porque, ¿qué es tiempo? ¿Qué es eternidad? Podríamos decir algo que René explicó aquí, un término que él utilizó y que Carlos no entendía, pero él muy correctamente preguntó, o muy sabiamente preguntó, y se le explicó qué cosa es eso de abstracto. Una cosa abstracta es que no es realidad, o sea, algo no tangible, algo que usted no ve, algo que usted no saborea. Bueno, algo que usted no puede percibir con los cinco sentidos humanos, físicos. Eso es tiempo, eso es eternidad. Es decir, ¿cuándo termina el tiempo? El tiempo no termina. ¿Cuándo nació usted? Usted nació, digamos, el 25 de enero. Muy bien. Mira, el 25 de enero, pues, usted se muere. Hubo por una persona, creo que nació el 18 de enero y murió el mismo 18 de enero. No sé si alguien me informó eso el otro día, no recuerdo. Un amigo de Esparco que fue, que tenía un señor conocido que murió. Nació el 18 de enero y el mismo 18 de enero, esta semana murió. Ah, 26 de septiembre. George tuvo un hermano que murió el mismo día de septiembre que nació, de otro año, claro. O sea, ¿cuántos años vivió él? 69 años vivió. Ese fue su tiempo, 69 años. Pero El tiempo no cesó. Quien cesó fue él. Oler, oír, no. Ah, pero el tiempo prevalece. El tiempo sigue su curso. El tiempo entonces es eterno. De igual manera, la eternidad es algo que no se acaba. No hay principio, no hay fin. De hecho, la eternidad es el principio, pero no tiene fin. ¿Podemos captar?
¿Puedo leer aquí en esta versión?
Bueno, yo iba a comentar sobre eso, pero me gustaría ver otra versión que tiene de Eclesiastés 3.11. Pues, ¿cómo lee esa?
Aquí dice, Dios hizo a todos hermoso en su momento, y puso la mente humana extendido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio extendido del tiempo.
El que tradujo esa versión parece que adivinó mi pensamiento. O yo le copié a él. ¿No he leído? ¿Qué versión es esa?
Esta 3N.
¿3N?
No era esa.
¿Hay un
movimiento?
Una G3, una versión ahí muy haitiana, muy desconocida. Yo no la había visto, ¿no? Pero muy clara está. Dame acá para leerlo, cosa que me quede grabado aquí, porque está muy bien esa versión. Está distante del micrófono, a ver si la puedo ver aquí. El versículo 11 dice que Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Más claro no canta un gallo. Esta versión está muy buena, gracias, Carmen. Muy buena expresión, y es exactamente, expresa esa versión lo que yo quería explicar a ustedes. O sea, eternidad y tiempo es la misma cosa. No hay una medida, no es una cosa sólida, no es líquida, no es gaseosa, no, simplemente eso. Lo eterno es eterno. Podemos decir que tiene principio, sí, el eterno es principio. La eternidad es el principio. Y Eclesiastés lo confirma, que el eterno dice, yo soy el principio. Pues él es eterno, él es el principio. Pero si es eterno, como tal, no tiene fin. Hay principio, pero no hay fin. Lo mismo en nuestro ambiente, en nuestro ámbito, en nuestra dimensión humana, física, acá. Pues el tiempo no podemos determinar qué cosa es, porque es algo que continúa. ¿Qué es lo que hace al tiempo? O sea, ¿qué es lo que nos manifiesta a nosotros el tiempo? A la obra que Dios está haciendo. Pero ni aun eso el hombre alcanza a entenderlo, claro, a menos que el Eterno se lo revele. Ese versículo dice que el hombre no llega a entender, sí, no, hasta que Dios se lo revele. Si el Creador le revela, el hombre lo va a entender. Pero, ¿qué noción tienen, en este caso, y volvemos a lo que está en nuestra mente, a los haitianos, qué noción del tiempo tienen los haitianos? ¿Qué noción del tiempo tienen los socorristas que van allí a ayudar a aquellos sufridos haitianos? ¿Qué noción del tiempo tienen los científicos? ¿Qué noción del tiempo tienen los presos en las cárceles?
Son diferentes.
¿Qué noción del tiempo tenemos nosotros? Porque sí tenemos algo. Tenemos una noción, voy a llamarle ese término, noción del tiempo. Porque el Eterno puso en la mente del hombre algo que le ayude a identificar ese concepto de tiempo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dice que el hombre no llega a entender la obra que Dios está haciendo, pero el Eterno ya a nosotros nos ha revelado qué es lo que Él está haciendo en este contexto. ¿Qué es lo que el hombre, Dios está haciendo con el hombre al poner en su mente ese concepto de tiempo? La versión Valera rinde eternidad. O sea, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este concepto de que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, el corazón, bíblicamente hablando, se refiere a la mente, el pensamiento. Esa versión que Carlos tiene ahí está en lo correcto, es el pensamiento. Pero también entendamos que en la acción el hombre percibe conocimiento y entendimiento de las cosas. ¿Y dónde se incuba la acción? En la mente. Todo lo que hacemos, las decisiones que tomemos, cualquier obra que realicemos, se origina en nuestra mente. Pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En estos días, ahí en casa estoy haciendo, corrigiendo algo, una reparación en la construcción de la casa, habilitando una área de alguna forma, y la voy llevando progresivamente, poco a poco, y voy a hacer esto así. Vino la idea desde el principio, pero mientras voy trabajando y poco a poco las horas que le dedico a ello, uno o dos días hace todo otro, mejor hacerlo de esta manera. Pero todo se me origina aquí, en la mente. Y de noche, cuando dejo de trabajar, me pongo a observar lo que se ha hecho. Aquí se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y estoy planificando cómo rehacer o hacer algo que no se ha hecho, y o rehacer lo que hice porque no va a armonizar con lo que ahora se puede hacer. O sea, estoy hablando de la obra que el hombre hace. En lo que nos ocupamos, eso determina el tiempo. Y eso tampoco usted, porque de la manera que le dé a ustedes, también ustedes la comparten conmigo, ese entendimiento, esa comprensión de la verdad divina. Porque esto no es de obra del eterno creador, sí es, pero no es con uno solo que está trabajando aquí. Él trabaja con la iglesia, con el grupo. Corintios por ahí nos habla de cuando el Espíritu le revele algo a alguien, que lo exprese y el que esté hablando calle para que aquel hable. Es decir, que el Eterno quiere que todos participemos en explicar las verdades que nos va revelando progresivamente. Tiempo, eternidad, conceptos que el Eterno le dio al hombre, y el hombre lo puede percibir con la acción. Otra vez, Dios puso eso en la mente del hombre, según esa versión de Carlos, y yo lo acepto mejor que la Valera, porque me habla de la mente donde se incuba toda obra, toda acción, todo lo que yo hago, todo lo que hablo, lo pienso. Al pensarlo, pues ahí voy comprendiendo lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Y qué puedo ver? ¿Qué puedo entender? Hablamos el otro día del capítulo 1 de Génesis. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijimos del capítulo 1 de Génesis? Algo que extraímos de ahí, que antes no lo habíamos visto. ¿Quién lo recuerda?
Al
concepto de los siete días que menciona la creación, capítulo 1, dice que y fue la tarde y la mañana el día primero, el versículo 7, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, y fue la tarde y la mañana el día quinto, y fue la tarde y la mañana el día quinto, sexto, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. Ah, no. ¿Qué está mal? ¿Qué dije mal? Ah, que en el sábado, y fue la tarde y la mañana el día primero hasta el sexto, pero del día sábado séptimo no dice y fue la tarde y la mañana el día séptimo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos de ello? ¿Qué es lo que el Eterno nos está comunicando ahí? En esa frase de, al omitir la frase y fue a tarde de la mañana, en el día séptimo, al omitir esa frase ahí, ¿qué él está comunicando él al hombre? El Eterno le está comunicando al hombre el propósito por el cual él lo creó, para llevarlo a, y citamos a Hebreos 4, al reposo del Eterno Dios. Queda un reposo para el hombre. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Queda un reposo para el pueblo de Dios, habla Pablo allá en Hebreos 4. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Toda la humanidad, correcto. El hombre, la humanidad, eso es el pueblo del Creador. Porque cuando hablamos de pueblo, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué es lo que forma a un pueblo? Una descripción característica de seres humanos que forman un pueblo. ¿Han oído ustedes aquel concepto que alguien dijo que un pueblo es una familia grande, una familia que ha crecido, que se ha multiplicado? Un pueblo es una familia. La nación de Israel, la familia de Abraham, la familia de Abraham que creció y creció, se multiplicó, y el Eterno formó un pueblo con esa familia y le puso el nombre de el nieto de Abraham. Entonces entendemos aquí que la humanidad es el pueblo a que se refiere Hebreos 4. Queda un reposo para el pueblo de Dios, queda un reposo para el hombre, la humanidad que Dios ha creado. Y eso es lo que habla el capítulo 1 de Génesis, donde ahí le expone en forma breve, forma concisa, el plan de salvación del Eterno Creador, que ha hecho al hombre físico durante 6 días. Es decir, fue la tarde y la mañana. ¿Qué ha sucedido con la tarde y la mañana? Tiempo, que hay, que el tiempo ahí se cuenta, hay noche y hay día, y noche y día fueron las lumbreras para señal de los tiempos. El Eterno le está diciendo al hombre, tú estás en el tiempo, yo te he puesto en mi tiempo. Porque no simplemente que está en el tiempo, no, no. El Eterno puso al hombre en su tiempo. Te he puesto en mi tiempo, le está diciendo Dios al hombre con eso. ¿Cuál es mi tiempo? Eternidad. Yo soy el Eterno. Y es lo que me dice Eclesiastés 3, versículo 11, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es en el pensamiento, en la mente del hombre, ha puesto el concepto del tiempo, de la eternidad. Que el hombre fue creado primeramente físico dentro de un concepto de espíritu que se llama tiempo en lo físico. O sea, ese concepto de la dimensión espiritual que se llama eternidad, el Eterno le pone el nombre de tiempo en lo físico. sea, en la dimensión física, y ahí ha puesto al hombre, que técnicamente podemos, en forma correcta, decir que el Eterno puso al hombre en su tiempo, porque la eternidad es de él. Él es el Eterno, él es la eternidad. O sea, se puso el hombre en la eternidad, pero todavía el hombre no ha llegado a entender exactamente cuál es esa obra que el Eterno le está señalando ahí al decirle que él reposó el séptimo día, porque el hombre tenía entonces que esperar a que el Eterno le revelara el significado de esa frase o de esa acción de él de descansar. Porque bien René habló aquel otro día, ¿acaso el Eterno Creador es humano que se cansa y necesita tomarse unas vacaciones y descansar? Como cada uno de ustedes descansa las 24 horas del día, ¿es? Como Carlos Zambrana, que descansa ahora vitaliciamente, no trabaja. No, el Eterno no es humano, él no se cansa. Él simplemente existe. Él es el que por sí mismo existe. Y claro, si es eterno, existe por siempre. En inglés es el self-existent. O sea, él existe en y por sí mismo. Y allá es donde él nos quiere llevar. Para eso hizo el sábado, para el hombre. Y eso es sábado por causa del hombre.
Por eso que el sábado tiene una connotación de eternidad, de que es mucho más allá de lo que nosotros entendemos el tiempo común.
El sábado mucho, mucho más allá va de lo que podemos sacar por entender de tiempo común. No, el tiempo no podemos, me repito, de convertirlo en un bloque de algo, un pedazo de algo, sólido, líquido, gaseoso, lo que sea, no. Que debemos entender, eso sí. Eso podemos hacer del tiempo, y eso es lo que le pido a ustedes, me echen el bolsito. Que ustedes entiendan cómo el Eterno está trabajando con cada uno de ustedes, y cómo ustedes lo pueden percibir. En la obra, la acción que ustedes llevan a cabo a cada instante de los días de su existencia aquí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En especial, consideramos la presencia de Dios en todo aquello que pensamos a hacer. O sea, pensamos algo y lo realizamos, hacemos la obra, lo llevamos a la acción, el pensamiento. En esa acción que realizamos, tomamos en cuenta a nuestro Creador, le rogamos a Él por dirección, por protección, que nos facilite la labor que vamos a realizar, bien con entendimiento que nos dé, o bien que nos provea de materiales que necesitemos, o bien que nos provea de la fuente donde podemos obtener ese material, conseguirlo, que Él nos provea de un tiempo favorable para, digamos, si estamos, somos agricultores, pues que va a trabajar la tierra, vamos a sembrar, que nos provea el tiempo propicio para sembrar y que la siembra pues produzca. ¿Tenemos al Eterno en consideración en todas nuestras acciones? Cuando vamos a dormir a la cama, ¿pensamos en que en la mañana podemos, o más bien podremos, como también no podremos, levantarnos? Nos podemos acostar y probablemente no podremos levantarnos, sino que alguien nos tendrá que levantar, porque aquí podemos morir. Mientras, ¿cuántas personas han muerto en el sueño? ¿Está nuestro Creador en nuestra mente cuando vamos al sueño, a la cama? ¿Está el Eterno Creador en nuestras mentes cuando nos levantamos del sueño? ¿Está el Eterno Creador en nuestras mentes cuando nos sentamos a la mesa, en una butaca, donde sea, a saborear un plato, algo de comida que nos agrada. Pensamos en el Creador cuando tenemos un animalito en la casa que nos ayuda y nos sirve de terapia y lo cuidamos como a gusto y lo cuidan ahí en la casa, que le preparan un muslito de pollo y le gusta la carnecita de pollo. Pensamos en que el Eterno me dice que yo puedo ser igual que un animal. Puedo ver a mi Creador en un perrito mascota que tenga, en las aves que me cantan, que me aletean cuando yo a veces estoy en la ventana y oigo las palomitas que vuelan por casa, me aletean. Ellas van volando y cuando van pasando frente a mí, menean las alas para que yo advierta que ellas están esperando que yo les eche un poquito de comida. Los pajaritos ya están acostumbrados, llevo el maíz picado, le compro, le tiro, y ellos me ven y se me van detrás. Y a veces se me olvida, no he comprado, y empiezan a aletearme y a recordarme, mira, como Don Gussi que mira a Aurea cuando la mira, y Aurea sabe que quiere algo, quiere comida o quiere agua, pero el perrito mira, y cuando no mira con insistencia, pues que está bien. Pero ¿podemos superar a Dios en estas cosas o no?
Estás hablando, te estoy escuchando, y a la misma vez está Melissa aquí preguntando, y ella dice que mencionaste que el tiempo es una cuna. Uh-huh. Ella usó la palabra backdrop, un trasfondo. Uh-huh. Y ese trasfondo le permite a Dios bregar instantáneamente con muchas cosas a la vez, y eso viene siendo una cuna, porque has utilizado que el tiempo es la cuna del hombre. Uh-huh. Es el trasfondo donde Dios brega, porque mirándolo literalmente, cada uno de nosotros tenemos una cuna, tenemos, porque no estamos hablando de la cuna física, estamos hablando de un trasfondo, un pasado. Ese es el trasfondo de cada uno en nuestras vidas. El tiempo es ese trasfondo que hay para todo el universo y todos los sucesos, y Él lo utiliza como ese trasfondo para que haya una multidimensionalidad.
Vaya, palabra a doctor.
Para mañana domingo.
Para el domingo esa palabra.
Porque hay tantas cosas que están sucediendo a la misma vez. Ella trae el concepto este de un dibujo en un papel. Hay dos dimensiones nada más. Y aunque uno represente, por ejemplo, el dibujo de un edificio, uno lo puede representar en papel, que es de dos dimensiones nada más, lo ancho y lo alto, ¿verdad? No hay profundidad. Pero que uno puede representar un dibujo de un edificio, por ejemplo. Pero sigue siendo de dos dimensiones, que la hay, se llama un dibujo entre comillas holográfico, que es lo que viene, que proyecta una imagen y aparente y tiene profundidad. Víctor sabe lo que estoy hablando, de hologram.
Me recuerda aquella película tridimensional.
Exacto.
Tercera dimensión.
Ajá, que te da esa impresión de profundidad. Pues el tiempo es lo que le da, entre comillas, profundidad a todo lo que está sucediendo en el universo, porque da ese trasfondo. Es, bueno, yo, otra vez, abstracto.
Es correcto, es lo que estaba explicando, que el tiempo lo podemos medir, o más bien percibir, por la acción, la obra que nosotros hacemos. Y al decir nosotros, todos los hombres, porque nosotros pensamos en lo que nosotros hacemos, pero también bien, observo más de lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ayer fue, etcétera.
Dice ella, sábado es igual a reposo. Inicialmente me suena más como el sábado, como si el sábado nos diera descanso del tiempo, de la obra, del día a día. Pero Dios no para, no descansa. Hasta ahora trabaja, pero en el sábado reposó.
Hay que extraer todavía algo más de ese concepto de que el Eterno reposó. Voy a ver si consigo la terminología hebrea que fue traducida de reposo, porque eso significa mucho más que lo que hasta aquí hemos podido entender. Porque otra vez, el Eterno no es cansancio, y en nuestra mente lo primero, cuando hablamos de reposo, lo primero que viene es, porque estoy cansado. Se fue a reposar porque estaba cansado. No necesariamente. El reposo puede ser meditación. Holganza y vagancia, pereza también. Pero reposo, más positivamente en su significado, significa complacencia, significa deleite, deleite positivo, alegría, abundancia, plenitud. En otras palabras, felicidad. Porque, ¿qué es la eternidad? Eternidad es felicidad. Porque en la vida eterna, en la eternidad, allí no habrá dolor. Pensando anoche, hemos estado dándole pensamiento a estas cosas, el pueblo haitiano y demás. Si supieran ellos, pudieran ellos pensar que hay esperanza para ellos. Y que el Eterno los está utilizando para darle a esta generación un preaviso de lo peor que sucederá por la forma en que nos comportamos. Ellos no pueden pensar en estas cosas. Sin embargo, el Eterno los está utilizando para dejarnos un ejemplo, una advertencia de lo que sucederá pronto, y que esto cada día se va incrementando. Porque mientras en Haití sucede eso, en otras dimensiones acá de la actividad humana suceden otras cosas muy discientes, y que en la superficie o así de primera intención no nos dicen gran cosa. Ejemplo de ello, en esta semana se confirma que un estado, nación norteamericana, muy del Partido Demócrata, donde solamente un 12% del electorado en el estado de Massachusetts, un estado que es una mentalidad liberal, una mentalidad que allí permite los matrimonios entre sexo del mismo, del mismo sexo, matrimonios que permiten otras cosas más, muy liberal en todo enfoque hacia la existencia y en el campo político, donde una familia muy poderosa del estado pues prácticamente dictaba las reglas del estado, que era la familia Kennedy. Veo anoche en el internet un titular que dice: se hunde la familia Kennedy. Se hundió. Un solo voto de un representante que el pueblo vota a favor del Partido Republicano. Por cerca de 50 años el Partido Demócrata había tenido el dominio político de ese estado durante la existencia de los Kennedy. Y ahora la que es la fiscal general o equivalente al secretario de justicia del estado de Massachusetts, pues cada estado tiene su congreso, su cámara de representantes, su senado, igual que el senado de la nación. Recordemos que el estado, cada estado, qué poder, o sea, qué consorcio político dentro de la nación norteamericana tiene la hegemonía sobre la Constitución?
La Suprema.
No es la Corte Suprema.
No.
No es la autoridad civil.
Los estados individuales.
Los estados. La Confederación de Estados. Ese cuerpo tiene el poder sobre la Constitución. Dos terceras partes de los estados de la nación pueden enmendar la Constitución. Y esta no puede ser enmendada sin la autorización de las dos terceras partes mínimo.
Ahí es donde viene el problema de el poder que se ha... ¿cómo es? La rama ejecutiva se ha apoderado de cosas que no tiene autoridad constitucional para detener. Por ejemplo, se supone que el gobierno federal no tenga poder sobre tu vida como individuo, porque el propósito original de la federación era de controlar situaciones que tenían que ver interestatal, no dentro del estado, pero más bien relaciones entre los estados y también con naciones en el extranjero. Se supone que el gobierno federal no tenga nada que ver, que sea una cosa transparente para el ciudadano común. Y ahí es donde viene el asunto, que por medio de interpretaciones de ley del Supremo y también por las órdenes ejecutivas del presidente, esas dos ramas se han sobrepasado de su autoridad constitucional y poquito a poco han socavado la autoridad de la Constitución.
Han usurpado los poderes constitucionales de los estados.
Exactamente.
Y los estados, como que han estado durmiendo y no se han dado cuenta de la realidad. Afortunadamente hay unas fuentes por ahí que están llamando la atención sobre este aspecto y como despertando las mentes de algunos estados, que ya, por ejemplo, el estado de Texas amenazó con retirarse de la Unión si le imponían ciertas cosas, leyes de la Casa Blanca, y el presidente Obama tuvo que retraerse.
Y lo que está pasando en Texas es que, como se está difundiendo mucha información los carriles estos de la Unión Norteamericana la supervía. Y lo que eso representa, pues hay muchos tejanos que ya se están oponiendo a la construcción de eso, porque entienden que eso le está quitando a ellos soberanía estatal, porque recuérdense que son estados soberanos que es como decir, uno entra a un club, ese club tiene poder sobre ti, solamente el poder que tú le permites. Pero, ¿qué ha pasado en la nación americana? Que ese poder ha llegado a un punto que los estados se han sometido, en vez de ellos ser los soberanos, cada uno, porque originalmente no eran Naciones Unidas, eran colonias, y cada cual tenía su autoridad individual.
Eran países.
Exacto, eran como naciones aparte. Cada colonia era un país aparte. Que ellos decidieron confederarse con el propósito de poder bregar con lo exterior, por ejemplo, Inglaterra, que continuaba, aún después de la guerra revolucionaria, continuaba en alta mar, hostigando y amenazando el comercio marítimo de las colonias individuales. Ellos se confederaron, primero eran los artículos de confederación, que no funcionan, entonces vino la Constitución, pero era con el propósito de defender los intereses. Era más bien, vamos a poner todos nuestros recursos en el mismo pote y ahí podemos enfrentar a la Gran Bretaña, que era el poder más grande, el imperio más grande de ese tiempo. Y así fue que lo hicieron. No era con el propósito de que esa federación gobernara sobre los asuntos personales de cada ciudadano, que son primordialmente ciudadanos de cada estado. Un ejemplo es lo de contribuciones federales. Eso es anticonstitucional. Se supone que el estado tenga autoridad, porque uno vive ahí, uno trabaja ahí y mayormente gasta su dinero en ese estado. Pero yo no gasto mi dinero en Washington D.C. ¿Qué tiene Washington que venir a imponerme a mí contribuciones? Sí, especialmente en el caso de nosotros que no tenemos ninguna representación, pero eso es otro 20 pesos. La cosa es que el gobierno federal se supone, yo lo vi una vez dibujado en una gráfica, un círculo pequeño y cada estado un círculo grande. Pues ahora es al revés, el del medio es el grande con poder sobre la soberanía de los estados individuales. Y eso no es constitucional. Por eso es que decimos que la constitución no vale ni el papel que está escrito.
Ciertas autoridades han usurpado el poder constitucional de los estados y esto ha estado durmiendo. Y lo que les viene por no estar despiertos a las realidades que están sucediendo, a la actividad constante, eso es llevando a la nación ¿a dónde? Al precipicio, que se establezca un nuevo orden mundial que no es sino una esclavitud, una dictadura de lo más increíble, porque que sucediera en Estados Unidos y está sucediendo ya. De hecho, la última reunión que tuvieron en Copenhague, Dinamarca, allá los organizadores de esa conferencia gozaron porque consideraron ellos que ese momento de esa reunión oficializaba el primer año del nuevo orden mundial en funciones. De eso habíamos hablado aquí, que hacía tiempo ya el G20 había dicho que sí, que iban a declarar el inicio del gobierno mundial. Ya se cumplió un año para ellos, que ya llevan un año gobernando. Y es fácil verlo en la actividad económica, por ejemplo, el control que han tomado, corriendo aquí para allá. La hegemonía del dólar, ¿por dónde va? No hay una moneda ahora en la cual se pueda confiar. De hecho, creo que leí algo que alguien sugirió que se estableciera nuevamente el orden del oro, como para garantizar las monedas, las divisas. Ahora alguien propone no que el oro ni la plata valen nada, sino que todo tiene que estar garantizado con un papel, moneda, papel, pero que no se llame dólar. O sea, que no saben dónde están. Y este caos cada día se va multiplicando más y más y no hay solución, no hay salida. Pero en todo esto, ¿qué podemos ver? Bueno, el tiempo sigue caminando. Y en el proceso esta humanidad sigue pensando y agendando su proceder, o sea, creando agendas. Y el Eterno Creador, muy en su reposo, entre comillas, está muy activo, porque no es nada. El reposo no indica descanso, él está muy activo. ¿Cuánto le hemos dado al Salmos 33 aquí? ¿Cuánto hemos comentado de ello? Él está activo eternamente, constantemente, atento a la actividad de los hijos de los hombres. ¿De cuántos de ellos? De todos y cada uno de ellos. Y él tergiversa los planes de las naciones aquí y de allá. Esa conferencia de Copenhague, por ejemplo, que tenía la agenda, no solamente declarar el primer año ya, sino hablar del progreso que habían tenido y establecer ya definitivamente el nuevo orden mundial como entidad oficial. Y ya tenían al presidente electo para ese cuerpo, porque lo habían elegido en Europa, la Comunidad Europea. Son las áreas que gobierno, o sea, que han establecido para controlar ese gobierno. La nación norteamericana, porque tiene la capacidad económica y la tecnológica. Luego la Organización de Naciones Unidas y la Comunidad Europea. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en Europa ya eligieron al presidente del Parlamento Europeo, vitalicio. Obvio, lo querían allá entonces oficializar en Copenhague, pero le salió el tiro por la culata, como dice el dicho. Porque días antes de la conferencia alguien dijo que la farsa esta del calentamiento global y los científicos que habían sido comprados por las Naciones Unidas, estos grandes científicos de Inglaterra, para que dijeran lo que dijeron acerca del calentamiento global y demás. Y todo eso apareció y alguien diseminó eso, lo hizo público y dio el traste con la conferencia en Copenhague, que no llegaron al éxito completo. Sin embargo, según este informe que estuve leyendo, ellos no descansan. Ellos siguen activamente con su agenda de crear ese orden mundial, un control total. Y ya tienen el de la economía. No hay forma que los pueblos puedan deshacerse de ese control.
No hay independencia.
La economía, y ellos la tienen, ellos tienen la sartén por el mango agarrado. No hay forma. No hay moneda que pueda sustituir al dólar. El dólar nadie lo quiere. Entonces, ¿qué van a hacer? No saben qué hacer. Están divagando de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Ah, porque leímos el primer versículo del capítulo 3 de Eclesiastés, que hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo. Y esto de nuevo orden mundial, que las naciones se unen, eso tiene su tiempo, porque quien quiere unir las naciones es el Creador, el eterno y bendito Dios. Él quiere. Joel, Isaías, Zacarías hablan de esa unidad, y el libro Apocalipsis habla de eso, de control, gobierno mundial que viene. Y Cristo habló de qué, de gobierno mundial, el reino de Dios, al gobernar todas las naciones. ¿Qué le ofrece a los que, qué le ofrece Cristo? Le siguen a él. Le daré potestad sobre las naciones. Los de él van a controlar el mundo. O sea, hay un tiempo para ese orden mundial. Ah, pero el hombre lo quiere hacer a su manera. Ahí sabemos quién está detrás del hombre, influenciándolo para que haga eso. De la misma manera que los líderes políticos de cada estado, pues están influenciados por los políticos allá de los grandes de la tierra, y han permitido que le usurpen los poderes que la Constitución le confiere a los estados. Y hoy en día la nación está al garete. Un presidente corajudo, es decir, con coraje, más bien corajudo, no, porque corajudo tiene una connotación positiva, ¿verdad?, que es fuerte, determinante. No, él está con coraje queriendo gobernar como un dictador. Él quiere que su agenda, el Congreso se la apruebe, y va a seguir adelante presionando. ¿Y qué es lo que hay en el proyecto este de seguro de salud nacional? Explica ahí, que es lo que tú me decías, que es lo que hay ahí.
¿Qué?
En el proyecto ese de seguridad de la salud.
Hay elementos, porque yo no sé cuán grande es el volumen.
2100 y pico de páginas.
Okay. ¿Quién leyó eso? Una persona la leyó y empezó a hablar de eso. No sé si lo han callado o no, pero ahí hay elementos. Yo no le voy a decir específicamente lo que hay, yo no lo he leído, pero si uno sabe cómo es la mentalidad de las personas que están llevando a cabo esta agenda, se sabe que ahí hay elementos, cosas en ese proyecto de ley que no tienen nada que ver con la salud. Tienen que ver de cosas relacionadas a la salud, pero cosas que tienen que ver con el control de las poblaciones. Por ejemplo, hay órdenes ejecutivas firmadas por Clinton que autoriza al gobierno relocalizar poblaciones por montón.